Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 1 de marzo de 2023. Hoja de ruta para la libertad de Cuba es aprobada en la Convención de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El eurodiputado Hermann Tersch habla de la complicidad de las dictaduras del mundo con el régimen castrista y de la reconquista de Cuba. La diputada cubana-española Rocío Monasterio habla de la transmisión de padres a hijos de lo que defendemos y declara que no dejará de trabajar por la libertad de Cuba. En Voces de Cuba, damas de blanco en prisión de Matanzas se ven obligadas a cargar el agua y reciben un 50% menos de comida, denunció la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal. Mirada al Mundo, Voz de América. Daniel Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa en Nicaragua. Radio y TV Española. Las fuerzas ucranianas resisten tenazmente la ofensiva rusa en Bakhmut, pero su situación se complica día a día. De todo un poco. La cascada de la llama eterna en Nueva York. Deportes, en el fútbol. La renovación de Vinicius Jr. es una de las grandes prioridades del Real Madrid. En las grandes ligas, Manny Machado firmó una extensión de contrato por 11 temporadas y 350 millones de dólares con los Padres de San Diego. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando este recuento informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana aprobó en su convención anual un plan de salvación nacional para los primeros 24 meses de una transición democrática en la isla. Activistas de la sociedad civil cubana que hablaron a través de video durante el evento acordaron apoyar las campañas del paro nacional y del 3x3 dentro de Cuba. Líderes políticos de España, México, El Salvador y República Dominicana respaldaron la decisión de organizaciones del exilio cubano de asumir una posición común a nivel internacional. En su convención nacional, las organizaciones que conforman la Asamblea de la Resistencia Cubana han compartido los resultados de meses de reuniones y votaciones dentro y fuera de Cuba para desarrollar un plan de salvación nacional que logre una auténtica democratización de la isla. Para este fin, líderes cubanos, con asistencia de expertos internacionales, han estudiado los distintos problemas que aquejan al país, desde seguridad hasta el desplome de instituciones sociales en los sectores de la economía y de la educación, para presentar una hoja de ruta detallada que responda a las actuales necesidades del pueblo cubano. Dentro de Cuba, activistas de todas las provincias han mostrado apoyo a la campaña del paro nacional, ayudando a su promoción entre la juventud cubana. De acuerdo con esta campaña, ciudadanos de la isla deben negarse a colaborar con todas las organizaciones del régimen hasta lograr un paro en todo el país. La difusión de información también forma parte de esta iniciativa 3x3, en la que cada ciudadano invite a otras 3 personas para construir una cadena humana a lo largo del país que venza la censura. A nivel internacional, la participación de eurodiputados y políticos latinos en la Convención Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana es señal de una campaña coordinada para establecer una posición común con grupos y países democráticos con el fin de eliminar las fuentes de financiamiento de la dictadura castrista, desde el turismo hasta las donaciones gubernamentales. Esta posición común incluye la petición de sanciones financieras por la Unión Europea, mientras la dictadura mantenga en prisión a manifestantes pacíficos y continúe violando los derechos humanos de la población. Y en este mismo sentido, mis amigos, y ya que hablamos de la participación de eurodiputados, de una participación internacional importante y consistente en este evento que se realizó el día sábado, quisiera compartir con ustedes a esta hora importantes declaraciones que hizo el eurodiputado español Germán Terst. Vamos a escuchar.
Y bueno, pues lo que tenemos es realmente una oportunidad histórica. Tenemos otra oportunidad histórica. Después de aquella de la caída del muro que frustraron los cómplices, frustraron todos los cómplices en las democracias como en las dictaduras del cambio en Cuba, tenemos ahora otra situación en la cual tenemos que actuar, tenemos que movilizarnos y donde las posibilidades de sobrevivir de la dictadura cubana son menores que nunca. Primero, por el estado de postración absoluta. Es un estado, todos los estados comunistas son un fracaso. Estábamos hablando, han fracasado en todas partes. No solo han fracasado en todas partes han sido criminales. No hay excepción, no hay ningún proyecto al socialismo que no sea criminal. Porque te tienen que llevar a través del crimen, a través de la violencia, a través de la imposición, te tienen que llevar a un estado que no es un estado natural, no es un estado natural humano, que es esa igualdad de la que hablaba Ilčić. No existe, y para llevarnos a eso lo que nos quieren es destruir como individuos, nos quieren quitar familia, nos quieren quitar afectos, nos quieren quitar la historia, nos quieren quitar la nación, nos quieren quitar la memoria, y nos quieren quitar la ilusión y nos quieren quitar la fe, por supuesto, en la fe en cosas mayores que nosotros, en cosas superiores a nosotros y en la bondad. Y en todo aquello, en la bondad, en la belleza, en la pureza, en todo aquello que hace elevado al hombre. Porque tienen que aplastar al ser humano. Tienen que tener al ser humano sin autoestima, sin conexiones. Lo tienen que tener como un elemento absolutamente un pelele manipulable. Lo que podríamos llamar, y por eso tenemos a esas grandes corporaciones que son tan cómplices de la izquierda hoy en día, abrazándose al señor Xi Jinping, que es el mayor dictador en la actualidad. Tenemos el momento, como digo, tenemos el momento aquí. Sabemos, conocemos el enemigo, hemos logrado alcanzar el nivel de conciencia necesario para la resistencia y después de la resistencia para la reconquista. La reconquista, o sea, hablamos de la reconquista cubana. Hay que reconquistar Cuba, hay que reconquistar toda América. Toda América para la libertad. Hay que reconquistar España y toda Europa para rescatarla de la tiranía de unas ideologías totalitarias que llegan de una forma o de otra y que son diferentes en matices, pero que son la misma y que quieren llevarnos a lo mismo, a que no exista el hombre libre, el ser humano libre, y el ser humano que tenga raíces, que tenga libertad, que tenga fe. y que tenga el entorno de saberse miembro de esa comunidad absolutamente milagrosa que ha sido la civilización humana.
Un milagro que quieren estrangular, asfixiar todos estos regímenes comunistas, autoritarios, asesinos, criminales. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. La renovación de Vinicius Junior es una de las grandes prioridades del Real Madrid después de que el jugador brasileño haya dado un gran salto de calidad en las dos últimas temporadas, siendo ahora uno de los principales líderes del conjunto blanco, sumando muchos goles y asistencias que le han convertido en un importante líder ofensivo del club esta temporada. Las últimas informaciones revelan que el Real Madrid quiere anunciar cuanto antes la renovación del crack brasileño, y la única cuenta pendiente es si será hasta el 2026 o el 2027, imponiendo además una cláusula de rescisión que esté fuera del alcance de esos equipos estados forrados en petrodólares como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, que pudieran lanzarse a su fichaje. Esta campaña, Vinicius ha conseguido hasta la fecha 18 goles y 9 asistencias en 36 partidos y por fin tiene un ganado reconocimiento que se plasmará seguramente en esa renovación de contrato a cerrarse próximamente. Y nos vamos al béisbol. Los megacontratos siguen a la orden del día en las mayores. El estelar antesalista Manny Machado firmó una extensión de contrato por 11 temporadas con los Padres de San Diego, que se asegura es por $350 millones. Machado había dicho que tras esta temporada pensaba salirse del contrato de 300 millones y 10 años que firmó en 2019. Con los $120 millones que ya ha cobrado, el nuevo acuerdo incrementa el monto comprometido de los Padres con el jugador a $470 millones a lo largo de 15 años. Machado, de raíces dominicanas y nacido en Hialeah en 1992, quedó segundo en la votación del jugador más valioso de la Liga Nacional el año pasado, luego de batear para 2.98 con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas. El acuerdo de $350 millones de Machado será el cuarto más abultado de las mayores, sin embargo, su promedio anual de 31,8 millones será el 16º más elevado. Y ya nos despedimos, amigos. Sigan en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias de Cuba. En esta semana, la semana pasada, me refiero por supuesto, de trabajo en el sur de la Florida por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana para llegar a este evento final el día sábado 25, a esta cumbre de la Asamblea de la Resistencia. También estuvo presente la eurodiputada de origen cubano, cubana española, Rocío Monasterios, que se desempeña como diputada en la Asamblea de Madrid. Es la presidenta y la voz de Vox en la Comunidad de Madrid. Y también ella hizo un aporte importante en términos de un mensaje del que vamos a compartir con ustedes un fragmento a continuación.
Esta transmisión de padres a hijos, de madres a hijos, de lo que sentimos y lo que llevamos en el alma y de nuestras raíces y lo que defendemos, la lucha por la libertad. Y esa transmisión es fundamental para que este espíritu siga y para que alguna vez Cuba pueda recuperar su libertad. Y hoy hablamos a los que pudieron salir, pero también hablamos a los que están en la isla, a los que necesitan nuestra voz y a los que tienen el compromiso de que lo que estamos fuera, en otras partes del mundo, en mi caso en España, no les vamos a dejar atrás, no les vamos a olvidar en ninguna intervención, no vamos a dejar de darles voz con valentía y con claridad, con determinación, con fuerza, no vamos a dejar de denunciar a estos criminales y asesinos, no vamos a dejar un día sin pensar en cómo podemos seguir luchando por la libertad de los cubanos, por la libertad y para poder recuperar esta patria que a muchos nos arrebataron, ¿no? Creemos que ellos piensan que pueden ganarnos con el tiempo. Se equivocan y la prueba está en las nuevas generaciones que luchamos por todo esto, ¿no? Piensan que arrebatando la voz a los cubanos y encerrándolos van a acabar con movimientos como vimos el 11 de julio. O piensan que con golpizas podían acabar quebrando a los cubanos y ya vimos con los plantados que no era así, que resistieron. Ellos van a perder, yo estoy segura de ello.
Yo también estoy absolutamente seguro de ello, mi querida diputada Rocío Monasterio. Van a perder, de hecho, ya perdieron. Vámonos a la pausa, regresamos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Voces de Cuba.
Damas de blanco en prisión de Matanzas se ven obligadas a cargar el agua y reciben un 50% menos de comida, denunció la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal.
Bueno, en la prisión la belloté hasta el sábado que yo hablé con Sisi, no había agua. Más de una semana que las presas políticas Aileen Navarro, Tania Echeverría Méndez y Sisi Abascal están cargando agua, no había agua. Inclusive Sisi estaba enferma con fiebre de catarro y todo, y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Sisi resbaló por las escaleras, se dio un golpe, tuvo una herida en un pie que se le infectó. Es muy preocupante porque nuestras presas no deben estar en ese lugar, y más enfrentando las situaciones. La comida la rebajaron a un 50% y ahora sin agua también. Tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos. Imagínense escaleras arriba con esos cubos. Además, allá arriba ellas solo pueden tener dos cubetas. Entonces necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo, para limpiar. Y no tienen nada, tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso, escaleras arriba. El miércoles voy a la prisión, que sí tiene visita, y allí voy a pedir una entrevista para ver qué explicación me van a dar, porque ellos son responsables. Si la turbina se quemó, si pasó lo que pasó, ellos son los responsables de esas personas que tienen ahí y tienen que darle una solución a este problema.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Nuevos datos de inteligencia han llevado al Departamento de Energía de Estados Unidos a concluir que una fuga accidental de laboratorio en China probablemente causó la pandemia de coronavirus, aunque las agencias de espionaje de Estados Unidos siguen divididas sobre los orígenes del virus. De hecho, la conclusión del departamento fue un cambio con respecto a la posición anterior de que no estaba decidido sobre cómo surgió el virus. Al mismo tiempo, mirando a los datos, fue hecha con baja certeza. El lunes, la Casa Blanca comentó:
lo que el presidente quiere son hechos. Quiere que todo el gobierno esté diseñado para ir a buscar esos hechos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y simplemente no estamos allí todavía. Y cuando estemos allí, y si tenemos algo que está listo para ser informado al pueblo estadounidense en el Congreso, entonces lo haremos.
Los datos del Departamento de Energía provienen de su red de laboratorios nacionales, algunos de los cuales se realizan investigaciones biológicas, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia como las redes de espionaje. El FBI también concluyó con confianza moderada que el virus surgió por primera vez accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan. Pero otras agencias dijeron que lo más probable es que el patógeno haya surgido a través de la transmisión natural. Por ahora, dijo la Casa Blanca, no hay una respuesta definitiva. Entretanto, Beijing respondió, acusando a Estados Unidos de politizar el coronavirus y difamar al gobierno chino. Los funcionarios de inteligencia creen que descubrir cómo comenzó la pandemia es importante para mejorar la respuesta global a futuras crisis de salud. Los datos del Departamento de Energía tienen relevancia, de hecho, pero es muy difícil que se encuentre una respuesta definitiva mirando a la oposición china a cualquier investigación ahora. Sin el apoyo de Beijing, dicen los funcionarios, las certezas son muy pocas por ahora. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Chile aumenta su pie de fuerza en la frontera norte. Un decreto del gobierno de Gabriel Boric otorga facultades de control migratorio a más de 600 efectivos militares para regular el paso por rutas clandestinas en los límites con Perú y Bolivia. Buena parte de ese personal ya se encontraba en las regiones más afectadas por el tránsito de migrantes, pero solo cumpliendo funciones de asistencia a la policía. De acuerdo con este nuevo decreto, que estará en vigencia por 90 días, prorrogables con apoyo del Congreso, los efectivos militares podrán realizar controles de identidad y detenciones para frenar el aumento de la criminalidad en la región. Chile retorna a los extranjeros irregulares rechazados por la misma vía por la que entraron, pero solo hacia Perú, porque los vínculos diplomáticos con Bolivia se limitan a relaciones consulares. Cientos de personas, la mayoría venezolanas, atraviesan pasos ilegales en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota. Decenas han perdido la vida en el desierto de Atacama. Se calcula que 1.400.000 migrantes viven en Chile.
El presidente ucraniano ha advertido de que la situación en Bakhmut se está volviendo muy difícil. Volodymyr Zelensky dice que las fuerzas rusas están destruyendo sistemáticamente todo lo que sirve a las tropas ucranianas para proteger sus posiciones. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha visitado Kiev, donde se ha reunido con Zelensky y ha anunciado que Washington va a transferir casi 1.000 millones de euros adicionales de ayuda a Ucrania. Días después de la adopción por abrumadora mayoría de una resolución en la Asamblea General de la ONU que exigía la retirada de las tropas rusas, la cuestión vuelve a estar sobre la mesa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ministra de Exteriores francesa acusó a Moscú de violar el derecho internacional humanitario.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Cascada de la Llama Eterna. El misterioso lugar de Nueva York que combina agua y fuego. El fuego o llama eterna tiene una extensa tradición en religiones y culturas de todo el mundo, y hay evidencias de esto que datan de 2000 años antes de Cristo en el Turquestán, una región asiática ubicada entre el desierto de Gobi y el mar Caspio. También en la Persia antigua, en el año 550 a.C., se adoraba a dioses que, como parte de sus rituales de veneración, se incluía una llama eterna. De igual manera lo hacía la cultura griega con su dios Zeus, y era una práctica del judaísmo, que mantenía una llama eterna en las sinagogas. Por lo general, estas llamas eternas eran alimentadas con aceite de oliva, leña o carbón, y siempre tenían una simbología asociada con la iluminación y la creación,
o con la purificación y destrucción. Por su parte, la ciudad de Nueva York tiene un sitio que guarda una llama eterna natural, conocido como la Cascada de la Llama Eterna, un singular lugar que combina agua y fuego, pues al interior de una cascada se puede observar una pequeña llama encendida que casi nunca se apaga. La Cascada de la Llama Eterna se encuentra situada en el parque Chestnut Ridge, que cuenta con áreas para practicar deportes como senderismo, ciclismo de montaña y pesca, y posee atracciones infantiles y áreas adaptadas para disfrutar de picnics. La Cascada de la Llama Eterna está fuera de las rutas habituales del parque, pero es accesible desde un sendero que comienza en la zona sur del mismo. La cascada tiene unos 9 metros de alto y 4 de ancho, pero la afluencia de la caída de agua varía según la temporada del año. La pequeña llama resalta entre la espuma de la cascada como una misteriosa luz que alumbra el agua que cae. El fenómeno ocurre por la descomposición de materia orgánica en el subsuelo cuando el gas que produce se filtra por una grieta y gracias a la presión que ejerce al salir. La gruta se encuentra a unos 5 metros de alto y la llama posee una altura media de unos 15 centímetros. Y sí, amigos, no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda contemplar el espectáculo de ver en un mismo lugar una cascada junto a una constante llama. Y la Cascada de la Llama Eterna en Nueva York es un lugar atractivo para miles de turistas que la visitan cada año.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ha comenzado hoy el mes de marzo, pero no quiero dejar atrás a febrero sin comentar contigo algo que ha llamado poderosamente mi atención. Tropecé casualmente con una vieja carpeta de efemérides cubanas que guardo en una gaveta cercana. Revisando sus interesantes páginas, veo, sin haberla buscado específicamente, la correspondiente al 26 de febrero y lo ocurrido en Cuba en diferentes épocas en esa fecha. Y mira tú lo que descubrí. El 26 de febrero de 1869, es decir, 4 meses después del comienzo de la Guerra de los 10 Años, los patriotas cubanos decretaron el fin de la esclavitud en la provincia de Camagüey. El 26 de febrero de 1929, el gobierno cubano autoriza a la Compañía Cubana de Electricidad a construir varios generadores centrales en la isla para abaratar el costo del servicio eléctrico. Por último, el 26 de febrero de 1946, se fija en 4.250.000 toneladas la zafra correspondiente a ese año. Comparando, pues, podemos ver que mientras 154 años atrás los patriotas cubanos decretaban la liberación de los esclavos de Camagüey, hoy los cubanos todos, camagüeyanos o no, sufren una recia esclavitud impuesta por falsos patriotas. Podemos ver también que hace 94 años el gobierno de la República estimulaba a la Compañía de Electricidad a construir más generadores para que la electricidad le costara menos a las familias cubanas. Mientras que ahora, casi un siglo después, el gobierno no logra que la electricidad, sea cara o barata, llegue a los hogares cubanos. Y como broche de oro a estas comparaciones, tenemos que hace 77 años, en 1946, la zafra azucarera superaba a la presente en más de 3.5 millones de toneladas. Es decir, y eso se ve claramente, que gracias a la revolución y a los revolucionarios, Cuba va como el cangrejo. Lo mismo en materia de libertad que en el consumo eléctrico, así como en la economía azucarera. Estas son realidades, no simples cifras, que tientan a pensar que, como dicen algunos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Por lo menos en Cuba, así parece.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega del recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.